apreciados compatriotas del Valle del Cauca, de Ginebra, compatriotas todos. Esta mañana, desde una buseta parqueada en Obando, donde se está construyendo esa especie de variante a la carretera que forma lo que los ingenieros llaman la doble calzada en la modalidad de par vial, tuve la oportunidad de dirigirle unas palabras a los compatriotas que viven en otros países, algunos de los cuales en pocas horas empezarán las conmemoraciones del 20 de julio. Otros tienen un horario más al occidente y otros a las 12 del día del lunes iniciarán con los 46 millones que vivimos en Colombia el concierto de la libertad, que este año tendrá epicentro en Tame y será replicado en los 1.102 municipios de Colombia. Más de 200.000 artistas de la patria estarán en la tarima. En Tame, al mediodía del lunes, empezará un recorrido de las Fuerzas Armadas de Colombia, replicando en representación el recorrido del Ejército Libertador. En Tame y en Pore, donde el general Santander preparó el ejército, al que llegó a encontrarlo el general Bolívar, y emprendieron desde allí la tarea de remontar el páramo de Pisba, de llegar al pantano de Vargas y a Boyacá. Durante todo el día el recorrido estará acompañado por la televisión y durante todas las noches la televisión hará un resumen de la representación del respectivo día, especialmente dirigido a las nuevas generaciones de colombianos. Esto en alguna forma anticipa la celebración del Bicentenario de la Independencia, que tiene que motivarnos el corazón y la reflexión para poner la mente en sintonía con todo lo que ha sido el recorrido de la patria, su presente y su futuro, las dificultades y vicisitudes, los retos y las posibilidades. Y le refería a los compatriotas que vienen del extranjero desde la escalera de una buseta en Obando, que podríamos decir que ese sitio en el recorrido de hoy simboliza algo de lo que está pasando en la patria con todas las dificultades. Uno ve una patria en medio de las dificultades con más confianza, con más alegría. La palabra clave en esta acción de gobierno es la confianza. Esta mañana, a primera hora, visitamos el Parque de Cuba, que al mismo tiempo sirve como techo a la estación del Transmilenio que se llama Megabús en la ciudad de Pereira. La estación es excelente. Nada que envidiarle a países desarrollados y el parque también. 9 Transmilenios se están construyendo en Colombia y al mismo tiempo hay varias ciudades haciendo fila para que, de acuerdo con las decisiones del Congreso de la República, podamos vincularlas en estas cofinanciaciones. Y en esa buseta hicimos un recorrido de Pereira a Obando, observando los desarrollos de la carretera con doble calzada, la ampliación en la salida de Pereira, la conclusión a Cerrito, el paso a desnivel en Cerrito, la reubicación de los compatriotas vendedores de piña, el segundo puente de Cartago, los avances en Cartago, donde también registramos dificultades que aún falta por superar, los avances por Zaragoza, por todo el recorrido hasta Obando, y en Obando la variante a manera de par vial que saca una de las dos calzadas por fuera del casco urbano. Mientras hacíamos ese recorrido, tuve la posibilidad de comunicarme con todos los comandantes de policía del país y con el señor general director Oscar Naranjo para expresarle a los policías y soldados de Colombia nuestra gratitud. No creo que el presidente de la República hace algunos años, especialmente uno de estos, cuya carnita siempre le apetece al terrorismo, no creo que hubiera hecho el recorrido de esta mañana. Y los ciudadanos, con alegría y con confianza. Eso está buscando el país, confianza con seguridad, como se viene recuperando la seguridad. Confianza, con inversión, como se hace en esa carretera. Miren, un país que falta mucha infraestructura, hay que mirar lo bueno. ¿Qué puede hacer un país desarrollado y lleno de infraestructura para enfrentar la crisis económica? Dicen, carreteras, no tenemos por dónde hacer más carreteras. Aquí lo que necesitamos es llenar el país de carreteras. Nosotros tenemos muchos atrasos, pero qué grandes posibilidades. Tenemos buena ingeniería. El mundo nos tiene confianza, porque hay confianza inversionista y nos prestan dinero. Y porque hay confianza inversionista, concesionarios nacionales e internacionales invierten en Colombia. Y ahí, remontando obstáculo tras obstáculo, se van logrando grandes avances. Mire, hoy se puede decir que si hacemos el recorrido Manizales, Pereira, Cartago, Bando, La Victoria, Zarzal, Tuluá, Buga, Palmira, pasamos entre el aeropuerto y Cali y llegamos a Santander de Quilichao, casi todo ese trayecto está en una carretera de doble calzada con características excelentes de modernidad. Esta mañana inspeccionamos esa concesión que adjudicó el gobierno en estos tramos, la que comprende Cerrito La Victoria, una concesión seria, financiada no solamente con peajes, sino también con aportes del presupuesto, unos buenos ingenieros, unos trabajadores cumplidos, y da gusto ver el avance de estas obras en un país que tiene tantas necesidades de obras, pero la confianza va ayudando a construirlas. Yo no pensé hace algunos años, apreciados compatriotas, que en los años que han transcurrido pudiera estar operando el mío de Cali, o que pudiéramos decir hoy que todos los contratos en todos los tramos que debe hacer el gobierno nacional para la doble calzada de Buga a Buenaventura, que todos esos contratos estén perfeccionados. El último que faltaba lo firmamos hace 20 días en Buenaventura para garantizarle a los vallecauganos la doble calzada de Buga a Buenaventura, para garantizarle a Colombia la doble calzada de Bogotá a Buenaventura, para garantizarle a los llanos orientales la gran carretera de Arauca, Bogotá, Cali, Buenaventura, para garantizar la carretera Caracas, Arauca, Yopal, Boyacá, Cundinamarca, el Tolima, el Quindío, el Valle del Cauca con su puerto del Pacífico, Buenaventura. El lunes, cuando con la ayuda de Dios esté empezando a retumbar el gran concierto nacional desde Tame, el gobernador de Arauca, el comandante del ejército y el Ministerio de Obras, el señor ministro, inaugurarán una gran carretera. Esa carretera de Tame a Arauca, construida por el ejército, orientada por el Ministerio de Obras Públicas y financiada en un acuerdo de intervención que hizo el gobierno por regalías del departamento de Arauca. Y el tramo que faltaba para bajar de la meseta cundiboyacense a Yopal está contratado. El tramo de Sogamoso a Yopal y de Sogamoso a Bogotá ya hay construidos 115 kilómetros de carretera de doble calzada. Y de Bogotá a Girardot avanza velozmente y avanza de Girardot. Y en el tramo Bogotá-Girardot se ha terminado la excavación del túnel del Sumapaz, que en diciembre deberá prestar servicios. Túnel que bautizamos Guillermo León Valencia, Este año que se cumple el centenario del nacimiento del gran expresidente, paradigma de honradez en el manejo de los recursos públicos y paradigma de firmeza sin vacilaciones en la derrota de los violentos. Y si seguimos de Ibagué para acá, el ministerio construyó ya a la base el túnel básico de la línea, el que se necesitaba como túnel de prueba, que perforara la cordillera de lado a lado. Y ahora, de acuerdo con la norma que incluyó el Congreso en el plan de desarrollo, se ha adjudicado el contrato para construir el túnel definitivo. Ya están moviendo maquinaria. Dentro de pocos días el país asistirá a la iniciación de la obra del túnel definitivo. Y continúa Armenia. Habrá que resolver el tramo de doble calzada de la carretera del Alambrado entre Armenia y el Valle del Cauca y seguir con la construcción de la obra para que el Valle del Cauca cumpla ese sueño que lo necesita la productividad, la competitividad y el empleo de los colombianos, que es la doble calzada Buenaventura. Pero esta mañana también me dan una buena noticia. El ferrocarril ya no solamente llega de Buenaventura a Cartago, este gobierno lo ha recuperado con una inversión de 150 millones de dólares, sino que se están haciendo los trámites para que siga de Cartago a La Felisa. Confiamos que ese ferrocarril, con el nuevo concesionario, este año transporte más de 300.000 toneladas y el año entrante supere el 500.000 de toneladas. Y encontramos que hay avances en el otro pilar de la confianza, en las coberturas sociales, que estamos llegando, apreciados congresistas, a 2.740.000 familias en acción. Que no obstante lo que falta, hay 41 millones de colombianos con seguro de salud, que hay 14.156.000 porciones alimentarias al día, que el país está logrando plena cobertura de alimentación para niños, reconociendo, por ejemplo, lo que nos falta en escolaridad para menores de 5 años y todos los problemas que enfrentamos, como la falta de infraestructura, porque las coberturas nos han superado el tamaño de las escuelas disponibles. Le decía yo a mis compatriotas, hemos podido recorrer esta carretera porque hay seguridad. Hemos no inspeccionado, sino gozado una carretera buena porque hay un país con confianza inversionista. Y hemos encontrado muchos colombianos amables y cariñosos en la vera del camino porque entienden que a pesar de los problemas que no hemos resuelto, se ha avanzado mucho en aquello de la seguridad, de las coberturas sociales y de la inversión. Cuando empezó nuestro gobierno, muchos decían, Uribe, la guerra, Uribe, paramilitar, Uribe, dictador, aquí no va a haber nada de lo social. Se equivocaron. Hoy podemos decir un avance en seguridad, pero al mismo tiempo 41 millones de colombianos con seguro de salud. Hoy podemos decir un avance de seguridad de las carreteras, pero al mismo tiempo 2.740.000 familias en el programa Familias en Acción. Hoy podemos decir desmantelados los paramilitares y en proceso de derrota a la FARC. Y en proceso de derrota a la FARC. Y no nos faltan. Yo le doy gracias a Dios todas las mañanas, porque me acuesto muy cansado y creo que se acabó la batería y me despierta a las 4:30 de la mañana y ahí es que despierto con ganas, con más ganas de darle madera a estos bandidos hasta que este país nuestro esté libre de terroristas para las nuevas generaciones. Hemos podido, apreciados compatriotas, tener un avance sin par en bienestar familiar y al mismo tiempo reducir el secuestro aún en un 90%. Hemos podido, apreciados compatriotas, pasar de menos de 1 millón de estudiantes universitarios a cerca de 1.700.000 estudiantes universitarios y al mismo tiempo avanzar para recuperar la seguridad en la cordillera central y en la cordillera occidental del Valle del Cauca, que nos falta. Esos bandidos todavía merodean entre el Valle del Cauca y el Tolima, y las bandas criminales del narcotráfico todavía se deslizan por el cañón de las Garrapatas en el Valle del Cauca, al río San Juan en el Chocó. Pero con fe en Colombia, con amor a Colombia, vamos a lograr que el país mantenga una senda de progreso. Esta semana recibí la visita de su gobernador y juiciosamente se hizo un repaso de los puntos que van bien y de todas las carencias y faltantes vallecaucanos. Sabemos la inmensa deuda del departamento y estamos haciendo el esfuerzo a ver cómo la gobernación puede contar con unas vigencias futuras para poder impulsar sus planes de obras. Permanentemente, con sus parlamentarios, miramos los problemas de esta tierra. Con la doctora Elian Francisca, hemos repasado periódicamente los avances de la seguridad social, proyectos de ley, como el proyecto de ley de restricciones al tabaquismo. Esta mañana me llamaba el senador Ramón Elías López a presentarme sus inquietudes sobre el departamento. Tenemos en el doctor Santiago Castro, uno de los hombres más preparados en asuntos económicos de las nuevas generaciones. Carlos Anturo Quintero trabaja como una hormiguita por toda la cordillera y el norte del Valle del Cauca, ayudándole a las comunidades, especialmente en el tema de infraestructura de educación. Uno de los hombres revelación por su seriedad en la Cámara de Representantes es el doctor Roosevelt Rodríguez. Y ni qué decir del buen amigo Roy Barrera en Montealegre, un combatiente de la primera línea de la democracia de la patria. Este Congreso vallecaucano, al cual le quiero dar el agradecimiento, ha contribuido con gran liderazgo a aprobar una serie de leyes, todas buenas para el país. Y lo vamos a hacer en la legislatura que empieza. Al país lo honra que los sectores más pudientes con un impuesto al patrimonio hubieran pagado la seguridad. Eso construye armonía entre los colombianos. Por eso le vamos a pedir a los sectores más pudientes prolongar, merced a una ley del Congreso, por unos años, el impuesto a los patrimonios de más de 3 mil millones para que avancemos con esos recursos en la seguridad y con los otros recursos sigamos avanzando en lo social, porque hay que llevar de la mano la derrota de los criminales y la reivindicación de los pobres. Hay que llevar de la mano el rescate de la seguridad y al mismo tiempo la superación de la pobreza, la construcción de equidad en nuestra patria. Vemos pues con entusiasmo el periodo que empieza el 20 de julio. Este Congreso, en lugar de haber hecho un reparto de auxilios, este Congreso no ha tenido auxilios. Y como somos muy dados a criticar al Congreso, los políticos, y está bien que así sea, somos los seres más criticados por la comunidad, y está bien que así sea, eso es bueno para la democracia, este Congreso no ha repartido auxilios. Dedicó 1.400.000 millones a fortalecer los planes departamentales de agua. Y aquí quiero saludar también a mi buen amigo el senador Uweimar Delgado, una de las personas más consistentes en la política colombiana, en la defensa de nuestras políticas, a quien no había visto en la mañana de hoy en este Consejo Comunitario. Por aquí está Bernardo Mejía, director de la Fundación Mono Núñez. El Festival del Mono Núñez es emblemático no solamente de Ginebra, del Valle del Cauca, sino del país entero. Háblenos dos palabritas y háblenos dos palabritas de este escenario, de su concha acústica, a ver cómo este principio de obra, con un esfuerzo entre todos, lo convertimos en una realidad.
Gracias, señor presidente. Usted recordará cuando fuimos a llevarle nuestros artistas a Casa de Nariño y allá salió este proyecto en que creo que solamente usted y yo creíamos en ese momento, pero en este festival tuvimos la fortuna de verlo colmado de público. El doctor Luis Fernando San pudo ser testigo de lo que pasó aquí y creemos que este es una de las grandes realizaciones y de los grandes apoyos de su gobierno para el Valle del Cauca. Este escenario es único en la zona andina colombiana.
¿Qué le falta?
Pues es un proyecto que está en curso. Es un proyecto que está en curso. Este proyecto tiene un área muy grande de terreno. Además de terminar este escenario.
¿Cuántas canciones le faltan?
Le falta todo el cancionero colombiano, pero aquí va a sonar todo.
¿Cuánto vale lo que le falta?
Creemos que por ahí 10 mil millones de pesos, si queremos hacer la sede para el colegio musical y todo lo que queremos.
Bueno, mire, sí. Yo creo que es responsable, antes que empezar nuevas obras, terminar las que van en curso.
En eso estamos de acuerdo.
Miren, yo quiero avalar esta afirmación con dos hechos. Cuando mis coterráneos de Patria Chica me permitieron ser gobernador de Antioquia, yo no reparé ninguna obra que había heredado de mi antecesor. Las continué con gran entusiasmo para llevarlas a buen final. Cuando mis compatriotas me confirieron este honor indescriptible de la presidencia de la República, mis compañeros de gobierno y yo no reparamos ninguna obra empezada por nuestro antecesor, las continuamos todas. Nosotros que hemos tenido la fortuna con la Fundación Mono Núñez de vincularnos a esta obra, en el restico que nos queda debemos hacer el esfuerzo de avanzar. Entonces aquí, examine hoy con Luis Fernando, con la doctora Alicia Arango, que es la representante del presidente en FONADE, a ver cómo seguimos avanzando, y con el Ministerio de Cultura. Porque yo creo que esto necesita, en ese precario, en ese limitado presupuesto del Ministerio de Cultura, el esfuercito año tras año hasta que esta obra quede totalmente completa. Esta obra es no uno de los grandes atractivos nacionales, es uno de los grandes elementos de unificación del espíritu nacional, de convocatoria universal. ¿Dónde está Laura Valentina? ¿Qué es lo que le quieres decir tú a los niños colombianos de las escuelas de música, Laura Valentina?
Invitarlos al gran concierto el 20 de julio y entregarle este obsequio al presidente de parte de la Fundación Canto por la Vida.
Ay, muchas gracias. Tú, alcalde, ¿cuántos niñitos hay en las escuelas de música de Ginebra? 1.200 niños, eso es una maravilla. Desde los tres años en adelante, un aplauso con todo el afecto. Tú estás en las escuelas de música. Muchas felicitaciones. ¿Quieres decirle algo a los niños de Colombia? Diles algo a los niños de Colombia.
Los invito al festival y al concierto el 20 de julio.
¿Dónde va a ser el concierto aquí en Ginebra? Coliseo Municipal a las 12 del día. Me imagino que todas las alcaldesas y alcaldes vallecaucanos tienen convocado el concierto. Claro que sí. A las 12 del día en los diferentes sitios de convocatoria. Laura Valentina, te agradecemos muchísimo. Por intermedio tuyo felicitamos a todos los niñitos de Ginebra. Queremos destacarlos como un gran ejemplo nacional. Cuando hemos repetido mucho desde hace muchos años un pensamiento. Cuando un niñito abraza un instrumento musical, nunca empuñará un fusil contra el prójimo. Muchas gracias, Laura Valentina. Un saludo a todos ustedes. Nos complace mucho estar en Ginebra, aquí en este corazón vallecaucano, y ofrecemos la palabra a nuestro alcalde y a nuestro gobernador. A todos, muchas gracias.